Cita en Vallecas, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, el espacio en la radio pública madrileña para analizar la actividad parlamentaria regional, para hablar de las leyes y las proposiciones que se debaten y que se aprueban o que no se aprueban en la Asamblea de Madrid. Esta semana hemos tenido tres comparecencias de consejeros del Gobierno regional, para ser exactos, dos comparecencias y una interpelación. El jueves se subía a la tribuna el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. Lo hacía a petición del Partido Socialista para hablar de un asunto muy delicado y también muy de actualidad, la situación de los centros de menores de la Comunidad de Madrid. También compareció el consejero de Justicia y Presidencia, Ángel Garrido, porque el Grupo Parlamentario Podemos quería saber el estado de la justicia en la región madrileña. En cuanto a las iniciativas legislativas, no salió adelante la toma en consideración de una proposición de ley de cambio climático que proponía el Partido Socialista. La ausencia de la diputada popular Elena González Moñux, de baja por depresión, afectó a la votación. Quedó en empate tras tres votaciones y, según el reglamento de la Cámara, si se dan tres empates, la iniciativa se rechaza. Enseguida les contamos todos los detalles de lo sucedido. Comenzamos nuestra cita en Vallecas. Begoña Alarcón en el micrófono, Lourdes Mercado en la realización técnica.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y comenzamos con la sesión de control, con las preguntas que la oposición realiza cada semana al Gobierno sobre asuntos que le preocupan. Ciudadanos preguntó por los plazos del pago a proveedores. Ignacio Aguado denuncia que ese plazo está ahora en 70 días. El portavoz de la Formación Naranja advertía así de las consecuencias de ese retraso para los autónomos. La respuesta de Cristina Cifuentes, escuchamos a ambos.
Que el día 25 y 26 de cada mes ustedes ponen el cazo y cae el dinero, como caído del cielo. Todos los 25 de mes, todos los meses caen, pero un autónomo y una pyme no. Un autónomo o una pyme ponen el cazo y un mes no cae nada, y otro cazo y otro mes y tampoco cae nada, y a veces cae un poco en ese cazo y otras veces cae un papelito de la señora Cifuentes en ese cazo donde pone: señor autónomo, señor empresario, le voy a pagar a 70 días. Pero es que con ese papelito, señora Cifuentes, su familia no come.
A mí me parece muy desafortunado y en cualquier caso ese cazo será el mismo para usted. ¿O es que usted no lo pone, señoría? El suyo es diferente. Y actualmente estamos en torno a los 45 días, no los 70 que usted dice. Es decir, ahora mismo, en estos momentos, estamos pagando 25 días menos que cuando llegamos al gobierno.
Podemos preguntó a la presidenta por la rendición de cuentas en su gobierno del Parlamento Regional. José Manuel López criticó que Cristina Cifuentes siempre compare su acción de gobierno con la de otros, especialmente con la de la alcaldesa de la capital, con Manuela Carmena. La presidenta aportó cifras: 146 preguntas respondidas personalmente por ella en pleno, 457 respuestas de consejeros y 24 interpelaciones en lo que llevamos de legislatura. Ante las críticas de Podemos, Cifuentes defendió la necesidad de comparar modelos.
¿Cree usted sinceramente que mejora su acción de gobierno comparándose en todos los plenos con otras instituciones? Eso sí, casi siempre con Manuela Carmena, que parece ser su obsesión política. ¿No se da cuenta que cada vez que le pregunto de lo que sea me contesta sobre Manuela Carmena? Y aprovecho para recordarle que Podemos no gobierna en ninguna comunidad autónoma.
Yo sé que a usted le molesta, me lo acaba de volver a decir, que nosotros aquí hablemos de lo que hacen ustedes allí donde gobiernan o donde apoyan gobiernos, pero mire, mi obligación es comparar modelos. ¿Para qué? Para que los madrileños sepan lo que hay, sepan cómo gobiernan ustedes, sepan cómo gobernamos nosotros, puedan comparar y puedan elegir.
La pregunta del Grupo Socialista Cifuentes versaba sobre los resultados de la política de ingresos de la Comunidad de Madrid prevista para 2016. Ángel Gabilondo afeó al Gobierno regional su falta de rigor, dijo, al prever unos ingresos irreales en los presupuestos. El portavoz socialista advierte de que eso lleva a un grave problema social. La jefa del Ejecutivo dijo que la previsión de ingresos era la correcta, que la ejecución presupuestaria está en estos momentos en el 70% y aludió a la solidaridad de los madrileños con otras autonomías.
El diseño de una política fiscal que es desajustada. Es preciso abordar el objetivo de la estabilidad de los ingresos de nuestra comunidad con seriedad, rigor y eficacia en la gestión recaudatoria.
Con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás. Esta es la realidad.
Unas palabras que provocaron una reacción inmediata porque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que Cifuentes mentía, que los madrileños no pagan la sanidad y la educación de los andaluces. Susana Díaz acusó a Cifuentes de intentar dividir a los españoles con un discurso en contra de la unidad del país. Luego Cifuentes respondió, denunció que el PSOE de Andalucía había manipulado sus palabras y explicó que la Comunidad de Madrid aporta el 78% del Fondo de Garantías de los Servicios Públicos, con el que se financian los servicios en todas las comunidades autónomas, menos en 5, precisamente las que aportan dinero a ese fondo. Bueno, en la sesión de control, el Partido Popular preguntó por el modelo educativo madrileño y Cristina Cifuentes aprovechó para presentar el primer estudio sobre el grado de satisfacción de las familias con la educación madrileña. Alberto Pascual nos cuenta las conclusiones de esa radiografía educativa.
El estudio se ha realizado encuestando a 1.600 familias con hijos matriculados en primaria y secundaria de centros públicos, concertados y privados entre los pasados meses de septiembre y octubre. Las familias madrileñas dan un notable alto a la educación regional y también al clima de convivencia en las aulas. Cristina Cifuentes se basa en datos como estos.
Más de 8 de cada 10 familias, es decir, el 88%, valoran de manera muy satisfactoria el nivel de exigencia de la educación que se imparte en nuestros centros. Están también satisfechos o muy satisfechos con el clima de convivencia en las aulas y con el aprendizaje de sus hijos, y también respaldan de manera mayoritaria los métodos de enseñanza y la motivación de los alumnos, el 60%, respaldan el trabajo de los equipos directivos, el 70%, y las tutorías son respaldadas por el 82%.
En el estudio, las familias dan un 3,5 sobre 5, por ejemplo, al bilingüismo y otras actividades como el apoyo escolar de refuerzo a la orientación psicopedagógica. La mayoría de los encuestados considera adecuados los deberes en casa, aunque un 30% cree que son excesivos. Y al 18% les preocupa el fracaso escolar. Sobre los recursos de los centros, los porcentajes de satisfacción llegan al 85% en limpieza o las instalaciones deportivas. Datos que confirman, dice la presidenta, la calidad de la educación madrileña y, lo que es más importante, que los ciudadanos lo perciban así.
Todas las estadísticas constatan la calidad de la enseñanza madrileña. Hasta ahora hemos podido ver eso, pero ahora también podemos confirmar, gracias a este estudio, que así también lo perciben las familias de Madrid. Yo creo que este es un resultado que nos anima a continuar trabajando para el que es nuestro objetivo, que es mejorar todavía más el sistema educativo madrileño.
Otro dato destacado de este estudio, el 61% de los encuestados cree que no hay masificación en las aulas públicas, aunque también el 10% considera que sí que lo están.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos con el relato de la actividad parlamentaria esta semana, la actividad en la Asamblea de Madrid. El Grupo Socialista solicitó la comparecencia del consejero de Políticas Sociales y Familia en ese pleno para que informara de la política que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid en los centros de menores. Los socialistas dicen que muchos de esos centros superan con hasta 70 plazas la resolución del Consejo de Europa sobre el acogimiento de menores. Podemos hablar de un sistema opaco. Estas fueron las explicaciones del consejero Carlos Izquierdo.
Tenemos 4.000 menores, el 60% efectivamente ya en familia. Hace unos años era el 40%. Hemos hecho, como decía la señora Blañol, un trabajo fantástico de ir intentando que cada vez haya más menores en familia. 1.600 todavía están en centros residenciales, de los cuales son 130 menores no acompañados. Del problema que estamos hablando del Parque Hortaleza son de media docena, lo que supone el 0,1% de la red. Eso significa que no es que exista un gran problema con los menores, sino existe un problema, y yo reconozco el problema, con un grupo determinado de menores. Y tenemos que analizar el por qué ocurre eso. En el momento que usted sepa de un solo menor que esté atado, que le demos estupefacientes o que le pongamos cinta en la boca, dígamelo, que me voy yo con usted a la Policía Nacional y ponemos una denuncia que al que haga eso se le cae el pelo. Y si no, señora Serra, lo que tiene que hacer es retirar esas palabras porque son absolutamente falsas. Nuestros 2.000 profesionales no hacen esas cosas y me da igual que alguien lo escriba en un libro, porque usted se lo cree. No todos van a poder estar en familias, porque muchos tienen un grado de discapacidad tremenda. Les abandonaron sus padres biológicos y ninguna familia los quiere. Muchos tienen graves trastornos de conducta, problemas de personalidad, enfermedad mental, y es muy difícil que vayan a una familia. Muchos son mayores de 12, 13, 14, 15 años y es difícil que vayan a una familia. Ojalá pudieran estar todos en familia, pero yo soy el primero que sé que eso es imposible.
Un asunto muy delicado, el de los centros de menores en la Comunidad de Madrid. También tuvo que comparecer el consejero de Justicia y Presidencia, Ángel Garrido, a petición de Podemos. El consejero es también portavoz del Gobierno regional. Dio cifras y dijo, por ejemplo, que en lo que va de año, 208 de los 480 puestos que permanecían vacantes en los distintos órganos de la Administración de Justicia, es decir, un 43%, se han cubierto ya. También desde enero se han nombrado 709 funcionarios interinos, un 70% más que en el mismo periodo de 2015. Y avanzó además que se van a agrupar dependencias de la Audiencia Provincial en una sede aneja a la principal y que en el año 2017 el Instituto de Medicina Legal contará con una nueva sede. La oposición llamó la atención sobre el colapso de la Administración de Justicia. Vamos a escuchar las palabras del consejero Ángel Garrido.
Este es nuestro modelo, un modelo. Con mayor presupuesto para justicia gratuita, para personal, para infraestructuras y para modernización de la justicia, y un modelo, desde luego, de mucho diálogo. Ese diálogo que hemos demostrado en el caso de los colegios de abogados y procuradores, el diálogo permanente que tenemos con el TSJ y con todos aquellos agentes implicados en materia de justicia. Un presupuesto mayor y un diálogo, desde luego, importante y que ha quedado ya perfectamente acreditado. Hemos trabajado para que haya más funcionarios, hemos trabajado para que la justicia gratuita mejorara, hemos trabajado para que las infraestructuras judiciales estén mejor dotadas.
Hemos escogido esta música relajante para hablar de naturaleza, para hablar del cambio climático, algo muy preocupante a nivel mundial. Y es que los grupos parlamentarios de Partido Popular y Ciudadanos tumbaron la tramitación de una proposición de ley del Partido Socialista para combatir el cambio climático. La iniciativa decayó después de 3 empates, como les decíamos al principio, siguiendo el reglamento de la Cámara. Saludamos a Rafael Gómez Montoya, diputado del Partido Socialista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con la persona que se ha encargado de defender en el Parlamento Regional la necesidad de una ley de cambio climático de la Comunidad de Madrid. Desde luego no es un asunto baladí, porque el cambio climático es una realidad que nos afecta ya a todos y además en muchísimos ámbitos. El principal, claro, la salud, pero también, por ejemplo, hay un impacto económico claro. No hace muchos días, por ejemplo, la contaminación en la capital generaba un debate muy polémico por aquello de las restricciones al tráfico. Señor Gómez Montoya, ¿por qué es tan necesario que Madrid tenga una ley de cambio climático? Porque esto es un problema global.
Es un problema global y fíjese si la trascendencia es global, que la estrategia de seguridad nacional de nuestro país aparece como una de las amenazas más importantes a la población española, y eso ocurre pues prácticamente en el resto de estrategias de seguridad del resto de países, por supuesto de la Unión Europea, de Estados Unidos, Iberoamérica, etcétera. Lo decía usted muy bien, efectivamente quizá lo que vemos más de una forma tan clara es los episodios de contaminación que se suceden cada vez con desafortunadamente más frecuencia, pero el cambio climático es más, ¿no? El cambio climático va a suponer, si no ponemos remedio, y esta ley que propone el Grupo Socialista pretende que la comunidad aporte su granito de arena a esa estrategia global que tiene que hacer España, la Unión Europea y, por supuesto, Naciones Unidas y el mundo, pretende pues paliar tantos millones y millones de refugiados climáticos que en poco tiempo pueden existir en el mundo por razones de hambrunas, por razones de espacios cultivables que ya no pueden ser, por razones de que el agua anegue diferentes terrenos porque evidentemente el deshielo provoca el aumento del nivel del mar. Bueno, lo que en definitiva tantas veces nos han informado tantos y tantos y tantas expertas que parece que estamos como sordos y ciegos, y el Grupo Socialista lo que quiere es poner de manifiesto que esta ley ayudará evidentemente a la estrategia global española, europea y mundial para luchar contra el cambio climático, y desde luego ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios esta proposición de ley para que esto se convierta, después del trámite parlamentario, en una ley útil para toda la Comunidad de Madrid.
Sin duda, el cambio climático es quizás la mayor amenaza para el bienestar y la propia existencia de la humanidad. Ya quedó constatado en esa conferencia de París de diciembre de 2015. Entrando en detalle en esa proposición del Partido Socialista, articula su propuesta en varios bloques. Si le parece, los vamos a analizar. El primero, la creación de instituciones para luchar contra el cambio climático.
Efectivamente, lo primero que hacemos, el único cargo nuevo que se propone, y yo creo que todo el mundo lo va a entender, que es absolutamente lógico, es la creación de una dirección general, ¿no?, de cambio climático. Este director general, esta directora general, lo que hace evidentemente es convertirse en el comodín necesario para coordinar internamente en la comunidad todas las políticas que ya se hacen. Y, muy importante, coordinar con los ayuntamientos, sobre todo con la Federación de Municipios, que todo lo que se vaya haciendo en materia de cambio climático se hace también en los diferentes territorios de esta comunidad, ¿no? Por supuesto, hay también otro tipo de mecanismos, ¿no? Creamos una comisión de políticas de cambio climático, que de alguna forma es la que, lo decía hace un momento, coordina internamente las consejerías, las direcciones de la propia comunidad. Hay un consejo ciudadano. Por supuesto, lógicamente, los ciudadanos tienen que sentirse absolutamente partícipes, porque esta es una ley incómoda, es una ley que va a generar impuestos, es una ley que va a generar molestias, claro, y cuanto más tardemos en poner en marcha mecanismos que palíen el cambio climático, pues seguramente va a ser más molesta y más incómoda, ¿no? Y también creamos una comisión permanente legislativa para que la Asamblea de Madrid, que es en definitiva quien va a perseguir y quien va a pilotar todo lo que se hace en materia de cambio climático en la Comunidad de Madrid, entienda, comparta y, por supuesto, a través de comparecencia del director general o aquella persona que sea menester, nos expliquen qué está haciéndose para la aplicación hasta el último detalle de esta ley de cambio climático.
En esa ley también se habla del diseño de una política o de una estrategia de cambio climático. Supongo que se trata de una visión integral, porque luego habría que desarrollar otras iniciativas ya más concretas. Y también se establece la mitigación. Imagino que se refiere a cómo compensar, por ejemplo, las emisiones o establecer una estrategia de ahorro energético eficaz, por ejemplo.
Efectivamente. Nuestra proposición de ley se basa en la adaptación y la mitigación. ¿Y eso qué significa? Para los que nos escuchan, pues reducir los los gases de efecto invernadero e ir cambiando el modelo productivo hacia energías renovables y limpias. Entonces, en las políticas de, por empezar, por lo que me preguntaba, en cuanto a la estrategia de cambio climático, uh-huh. es el instrumento en el que el gobierno de la comunidad pues plantea los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero. Nosotros planteamos a un horizonte quinquenal de 5 años, pero evidentemente puede ser, por supuesto, a menos tiempo, ¿no? Esta estrategia se aprueba en esa comisión que decíamos hace un momento de políticas de cambio climático y, por supuesto, la ejecuta, la ejerce el propio director general. Ajá. En cuanto a las políticas de mitigación, efectivamente estamos hablando de un plan de estrategia energética de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un sistema madrileño que hemos denominado de reducción y compensación de emisiones. Hablamos también de una evaluación ambiental estratégica permanente. Hablamos, por supuesto, de un instrumento financiero y hay una fiscalidad ambiental que tiene que ponerse en marcha, pues para que el concepto principal que en la Unión Europea está ahora mismo vigente de quien contamina paga también se aplique evidentemente en esta comunidad.
¿Y se puede incentivar fiscalmente para tener un Madrid verde?
Por supuesto que se puede incentivar. Nosotros además estamos diciendo que todos los impuestos nuevos que se generan de los gases de efecto invernadero reinviertan directamente en abaratar, llegando incluso a la gratuidad del abono transportes que todos los madrileños podemos comprar para utilizar el transporte público. Esto que dicho así, evidentemente parece fácil, no lo es, y por eso es necesario articular un sistema coordinado que lo permita. Pero efectivamente los impuestos que se generan desde esta ley, que pueden llegar a ser muchos, se compensan, se redistribuyen. De alguna forma sirven para que esas energías limpias sean las que de alguna forma vayan a ser piedra fundamental del Madrid que queremos todos, de la Comunidad de Madrid que queremos todos, que es una Comunidad de Madrid, pues evidentemente más limpia, con un paradigma de economía circular y evidentemente donde nuestra aportación fundamental contra el cambio climático es una aportación personal de las empresas, de los ciudadanos. Y evidentemente habrá también seguramente pues algunas medidas que puedan ser molestas para la ciudadanía, como decía antes, incómodas. Bien, pues si entre todos pactamos que hay que cerrar al tráfico algunas zonas de nuestras ciudades, pues a lo mejor tenemos que hacerlo. Evidentemente estoy hablando del vehículo privado, no hablo del vehículo de transporte público ni de aquel o aquella que se dedica con el coche, evidentemente, a realizar su trabajo. Pero si podemos conseguir que los motores sean eléctricos, si podemos conseguir que se contamine lo menos posible, pues desde luego esta comunidad se va a poner a la cabeza en la lucha contra el cambio climático.
¿Y qué pasa con nuestros bosques y nuestros espacios naturales protegidos que los tenemos aquí en la comunidad? Porque juegan un papel muy importante en esto de la biodiversidad, por ejemplo.
Muchísimo. Nosotros, una de las cosas que proponemos en esta proposición de ley es que tiene que haber un número de leyes que deben adaptarse, que deben cambiarse. La palabra cambiar no sería la correcta, por eso prefiero lo de adaptación. Uno de ellos es la ley 1595, la forestal de la Comunidad de Madrid, pero también hablamos de la 291, la de protección de flora y fauna silvestre. Pero es que hablamos también de crear dos leyes nuevas, una de fomento, que hemos llamado de fomento de agricultura y ganadería sostenible, y otra que llamamos de desarrollo sostenible del medio rural. Por supuesto que tiene que jugar un papel muy importante. Tenemos una comunidad donde, depende del manual que leas, o es el 55 o es cerca del 60% de territorio protegido, de zona protegida. Fíjese, eso es importante entonces, nuestro medio natural. Pues protegerlo más significará también combatir de una forma expresa contra el cambio climático.
Yo voy a acabar con una idea, a ver qué le parece al señor Gómez Montoya. Tenemos que reconocer que el cambio climático es un problema que hemos generado los humanos, nosotros, y por tanto debemos ser nosotros quienes tenemos que poner de freno con esfuerzo y sobre todo con concienciación de los madrileños.
Vamos, no puedo poner ni una sola coma a su razonamiento porque lo comparto y es absolutamente cierto.
Rafael Gómez Montoya, diputado del Partido Socialista, gracias por explicar en los micrófonos de Onda Madrid esta iniciativa.
Gracias a ustedes por llamar. Un saludo.
Bueno, la toma en consideración de la Ley de Cambio Climático para la Comunidad de Madrid no salió adelante, pero la Asamblea sí dio el visto bueno, aunque eso sí con el voto en contra del Partido Popular, a una proposición no de ley de Ciudadanos para convertir el actual Centro de Recuperación de Animales Silvestres, de Animales Silvestres, queremos decir, en un centro de rescate. El diputado de Ciudadanos que presentaba esta PNL para su debate en la Asamblea por parte de Ciudadanos es Enrique Veloso, al que ya saludamos. Señor Veloso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos ponemos en antecedentes. El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid nació en el año 2010, está en Tres Cantos, en la finca del Soto de Viñuelas, y trabaja en la recogida y en la recuperación de aquellos animales que, bueno, por motivos diversos, pues han perdido la capacidad de desenvolverse con normalidad, digamos, en su entorno natural. La gran cantidad de ejemplares en el CRAS, en este casi se le conoce, desde que abrió sus puertas es consecuencia quizás de varios factores. Uno, la elevada biodiversidad que existe en la región. Y también la frecuencia de especies exóticas que se están utilizando como mascotas, podríamos decir. Este no es un centro de rescate, un CITES, como se les conoce, y eso es lo que quiere Ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué buscáis con esta propuesta?
Efectivamente, a ver, el centro, el CRAS, fue creado hace ya 5 años y lo que nosotros queremos es sencillamente que se transforme en un centro de rescates, CITES, es un centro de rescates internacional, que es obedece al cumplir el cumplimiento de lo que es una obligación derivada de la firma de un tratado, un tratado internacional, por el cual España se obliga, asume el compromiso de tener un centro de rescate propio. Vinculado básicamente al aeropuerto de Barajas, porque originariamente fue AENA, con los fondos, las compensaciones derivadas de la construcción de la T4, es con lo que se quería construir ese centro de rescate internacional. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid se interpuso en esa construcción y finalmente derivó en lo que es un centro de rescate, pero autonómico. No es un centro CITES, propiamente dicho, y que obedecería a esa normativa internacional. Entonces, nosotros expusimos en la Comisión de Medio Ambiente el año pasado la necesidad de que había que revisar el modelo de gestión de este servicio, porque el centro, el CRAS, está gestionado por una empresa privada. Es una externalización que no está justificada. Es ineficaz, ineficiente la gestión que están realizando y, además, adolece de una gran opacidad toda su gestión. Y eso es lo que nosotros ya lo mencionamos hace un año. Hemos dado un año de margen para que se adoptaran medidas y el Gobierno no las ha considerado. Y por eso nos hemos visto obligados a presentar esta proposición no de ley en la Asamblea.
Mencionaba el señor Veloso la importancia del Departamento de Aduanas del aeropuerto de Madrid-Barajas, porque hay que recordar que la mayoría de las especies que entran en España lo hacen por vía aérea, ¿no?
Efectivamente. Hay una gran cantidad de especies que son especies amenazadas, suelen ser exóticas, proceden normalmente del continente americano y son decomisadas justo en la frontera, al pasar lo que es la aduana de Barajas. Entonces, ahí tiene un problema el Estado. ¿Por qué el Estado español? Pues porque el Ministerio tiene que darle salida a esas especies una vez decomisadas. Y actualmente lo que hacen es retenerlas ahí en ese recinto aduanero que no reúne ninguna de las condiciones apropiadas o contratar los servicios de una empresa privada para que pueda hacerse cargo de esos animales decomisados o incluso, y esto ya es lo más llamativo, que incluso el propio infractor que ha traído esa especie de otro país, de un tercer país no comunitario, tenga que asumir la responsabilidad de cuidarlo hasta que se tome una decisión definitiva de qué pasa con esa especie que ha sido ilegalmente introducida en nuestro país. Porque son decomisados, pues son decomisados porque no cumplen la normativa sanitaria europea. Si la cumplieran, no habría ningún problema, pero es que no la cumplen. Y como no la cumplen, obligatoriamente tienen que ser detenidos, decomisados.
Es decir, que digamos que la reconversión de este centro no solo sería importante para Madrid, sino para toda España.
Para España. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque básicamente porque la Comunidad de Madrid sería la primera comunidad autónoma que tendría un centro CITES de rescate internacional. Es decir, no existe ninguna comunidad autónoma hoy por hoy que tenga un centro CITES. Con lo cual pasaríamos a ser la primera comunidad autónoma en la que tenemos este centro. Y además resolvemos un problema al Estado español.
¿Y si las instalaciones de Tres Cantos se reconvierten en este centro de rescate, qué pasa con la labor que desde hace años viene realizando el centro actual en la recuperación de la fauna autóctona?
Actualmente, aparte de este centro sostenido con fondos públicos, existe una red de entidades colaboradoras que colaboran oficialmente con la Consejería de Medio Ambiente en lo que es la recuperación de estos animales silvestres. Es decir, no se ve en absoluto perjudicado esta tarea, esta función de recuperación de animales silvestres.
Enrique Veloso, gracias por explicar esta iniciativa en los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a conocer la opinión de los expertos sobre esa petición de Ciudadanos para convertir el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid en un centro de rescate. Y para ello nos hemos puesto en contacto con GREFA, el Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat. Conversamos con un miembro de esta asociación, con Fernando Garcés. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fernando, tú estuviste ahí con algún compañero más en la Asamblea de Madrid. ¿Satisfechos con la decisión del Parlamento Regional?
Sí, además que fue por mayoría la proposición no de ley que presentó el Grupo Ciudadanos, pues fue aprobado por mayoría. O sea que realmente muy satisfechos, sobre todo porque está en consonancia con nuestra opinión, la opinión que llevamos manifestando desde hace muchísimos años.
¿Por qué es tan importante contar con un centro específico de rescate de animales aquí en Madrid y bueno, sería con un centro de referencia nacional? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, primero hay que ponerlo en contexto. El centro de Soto de Viñuelas se hizo con las medidas compensatorias de la T4, del aeropuerto de Barajas, entonces se hizo con esto. Entonces la idea era vincularlo con un centro CITES, un centro donde se acogieron aquellos animales del tráfico ilegal de especies silvestres protegidas por el convenio CITES, el que España lo suscribió hace ya muchísimos años. Entonces, cuando llegan y van las aduanas, van al aeropuerto de Barajas, por ejemplo, pues todos esos animales decomisados no tienen un lugar en España donde ubicarlos para intentar repatriarlos o hacer programas de conservación con ellos. Entonces, bueno, este centro se creó con esa intención. Posteriormente, y de una forma muy extraña, pues se reorientó hacia un centro de recuperación de fauna autóctona, con lo cual se desvirtuó la razón de ser o el origen por el que se creó ese centro. Cuando realmente la recuperación de fauna autóctona ya estaba cubierta por los centros que trabajamos en la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí ya empezó todo un tema, una historia de conflictos con unas inversiones millonarias relacionadas con este centro y que mermaba también pues, la capacidad de trabajo de lo que veníamos haciendo nosotros desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, pues la proposición de no de ley intenta volver a los orígenes de esta cuestión y volver a retomar el asunto del centro CITES, porque es una necesidad a nivel nacional, estatal, también para la Comunidad de Madrid.
Porque para que los oyentes de Onda Madrid sepan realmente qué ocurre cuando en la aduana del aeropuerto de Madrid se decomisa cualquier animal, cualquier ejemplar, porque su entrada en el país es ilegal por diversos motivos, ¿a dónde se lleva ese ejemplar? ¿Qué se hace con él?
Pues ahora mismo va a centros privados, a zoológicos, e incluso se da la paradoja que incluso las personas que los han traído de forma ilegal, pues se les deja en depósito. Es decir, que se están produciendo situaciones completamente grotescas, ¿no? Entonces, realmente tú firmas un convenio internacional para vigilar y para evitar el tráfico de especies protegidas y, sin embargo, bueno, luego no tienes los mecanismos para cuando decomisas, cuando detienes a los traficantes, qué hacer con esos animales. Entonces, bueno, por eso es una obligación del Estado español y de las comunidades autónomas tener lugares especializados para acoger todo este tipo de animales, porque, como te digo, en la actualidad pues van a zoológicos o a centros privados o, en muchos casos, como repito, se los queda el mismo infractor, el que ha traído esa especie.
de qué tipo de animales hablamos, porque imagino que en muchos casos son especies exóticas, ¿no?, que llaman la atención, que llegan aquí a España reclamados por algún particular o, bueno, o traídos por mafias. Animales exóticos, especies protegidas que se quieren utilizar para mascotas y que, bueno, pues realmente no pueden hacerse eso, ¿no?, por ellos.
Sí, efectivamente, son animales exóticos procedentes de otros países que están dentro del catálogo de especies CITES, es decir, que está prohibida su comercialización si no son con unos certificados especiales, o sea, hay unos permisos y unas autorizaciones. Entonces, muchos son, pues sobre todo, loros, guacamayos, primates, luego muchos reptiles, es decir, que no hay que olvidar que el tráfico de animales es uno de los grandes negocios ilegales del mundo. Después de las armas y las drogas, mueven miles de millones de dólares en todo el planeta y además ocasionando un daño que es muy difícil calificar en los medios naturales, en los ecosistemas, porque es una extracción. Sí, hay que pensar que por cada loro que llega, pues a lo mejor han muerto 5 o 10 uh-huh. loros en esa red de contrabando. Uh-huh. Pues pasa igual con los primates, que para capturar un primate a lo mejor se han muerto 5 o 6. Es decir, que las consecuencias sobre los ecosistemas, sobre las especies amenazadas, es brutal el tráfico de especies. Por eso urgen tener este tipo de centros, es fundamental. Y por eso creo que la Comunidad de Madrid perdió una posibilidad de estar pionera, o sea, una administración pionera en el cumplimiento de la ley del marco de los CITES, pues creando o teniendo en la comunidad un centro modélico y pionero en acoger este tipo de animales decomisados.
Porque en estos centros CITES se trabajaría en la recuperación de las especies, pero casi sería imposible, ¿no?, devolverlos a su hábitat natural. Es decir, ¿cómo devolvéis? ¿Cómo se puede devolver, pues, a un primate, a una iguana, a un, no sé, a un loro, a su lugar de origen?
Es complejo, pero no imposible. Lo que sí que hay que crear es, a partir de ese centro, una buena red de contactos en los países de origen que se hagan cargo de esos animales. Hay que pensar que muchos de estos animales llegan a un país donde la climatología es adversa para la pervivencia y la supervivencia de los animales. Entonces también es importante crear esa red de contactos en el país de procedencia y que ahí, a partir de ese país de procedencia, pues puedan hacer las liberaciones, reintroducciones o al menos tener una población cautiva que mantenga por la viabilidad genética y por lo menos tener un núcleo de población de especies de esas que están amenazadas, pues bueno, en condiciones y en sus hábitats, en sus zonas de origen, claro. Uh-huh. O sea, es muy importante que luego se concibiera esto con una red de ida y vuelta, es decir, que claro, cuando han ingresado se pudieran. Eso yo creo, ese es el objetivo. Una vez que está construido el centro CITES, es crear esa red, no es acumular, porque sería absurdo, en 4 días estaría colapsado. Claro. Tienes que dar salida y tal. Entonces yo creo que eso contribuiría muy positivamente a concienciar sobre el problema del tráfico de especies, tanto en el país que es donde llegan como el país de donde salen, es decir, haciendo campañas informativas, divulgando la problemática, divulgando todos esos decomisos que se produce, que son muchos y que hoy en día muchas veces no se divulgan porque no se sabe qué pasa con esos animales que se han decomisado, dónde han ido a parar. Entonces yo creo que en nuestra opinión, creo que es fundamental que haya centros CITES para articular, digamos, toda esa red de devolución al país de origen.
Y quizás sea importante matizar también que si el CRAS de Madrid se convierte en un CITES, el trabajo que está realizando ahora mismo no queda en saco roto. Quiero decir, organizaciones como la vuestra, como CREFA y otras muchas, van a seguir trabajando, como así lo hacéis, por la flora y la fauna autóctona de nuestra región.
Claro, tiene que pensar que nosotros, GREFA, por ejemplo, lleva 35 años trabajando, que es una organización con reconocimiento constatado, porque recientemente nos han dado el premio BBVA de conservación de biodiversidad, el año pasado nos dieron el premio Condena, en la Comunidad de Madrid tenemos la medalla de plata a reconocimiento a nuestro trabajo, es decir, que nosotros escogemos en nuestro hospital y centro de recuperación de Majadahonda más de 5.000 animales al año. Es decir, que tenemos esa capacidad, tenemos un equipo de profesionales, somos un centro de referencia nacional e internacional en este tema. Es decir, que en absoluto crearía un vacío esta reconversión del centro. Es más, o sea, la proposición no de ley Lo que sí, con la enmienda que hizo el Grupo de Podemos, era fortalecer esa red de centros colaboradores de la Administración, porque al final somos centros colaboradores, y en esa línea es donde se ha planteado esta proposición de no de ley. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues doblemente satisfechos por el objetivo que se persigue, por la aprobación, pero también es un poco por dar ese concepto de una red de centros colaboradores que pueden articular la recuperación, la recogida, el rescate de fauna autóctona en todo el territorio de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega esta proposición no de ley, que debemos recordar es una voluntad política expresada por la Asamblea, a la que no está obligada el Gobierno regional, pero bueno, ahí está esa voluntad política, y vamos a ver si finalmente el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad se convierte en un centro de rescate, en un CITES. Fernando Garcés, miembro de GREFA, gracias por explicar en los micrófonos de Onda Madrid vuestra postura, vuestra opinión al respecto.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de nosotros, que es una muy buena noticia.
Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo.
Y así, con ritmo, vamos a hablar de otra proposición no de ley que salió adelante en la Asamblea, en este caso de Podemos, instando al Gobierno regional a modificar la ley de cooperativas para adaptarla a la realidad de la actividad artística madrileña.
Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores.
Yasmín Beirac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yasmín Beirac, que es la diputada de Podemos, encargada de defender en la Asamblea de Madrid esa PNL para modificar la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y adaptarla al resurgir cultural en nuestra región basado, bueno, pues en la llamada economía social. Esto así quizás suena algo ambiguo. Yasmín, ponemos en antecedentes a los oyentes. Vosotros partís de un análisis y una constatación, una nueva ola creativa, uh-huh, en la región alternativa, una ola alternativa que podría convertirse en una salida de la crisis económica, ¿creéis, desde Podemos?
Sí, bueno, lo que es una constatación es que en los últimos años hay una oleada de proyectos que están aprovechando nuevos métodos de creación, nuevos nichos escénicos, que han generado lo que comentabas en la ciudad de Madrid, una nueva ola creativa, y lo que hay que hacer en realidad es ser capaces de dotarles de marcos legales y materiales de desarrollo, ¿no? Es decir, un poco nosotros lo que planteamos, es decir, lo que planteamos en la iniciativa que presentamos en la Asamblea, es que no es una cuestión, digamos, solo legislativa, sino que es una apuesta política, es decir, es una apuesta política por un tejido cultural que no está organizado únicamente en términos empresariales, sino que hay muchas experiencias artísticas cuya finalidad no es la rentabilidad económica, sino la de desarrollar de manera sostenible actividades de interés cultural. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer las instituciones es darles marcos para que esa sostenibilidad sea real, ¿no? Y no estemos en marcos, digamos, tan imposibilitadores, precarizadores y obstaculizadores como los que hay actualmente.
Claro, porque es importante destacar que hablamos de un emprendimiento cultural soportado por los profesionales del sector, no por la empresa privada.
Eso es. De hecho, es que lo que sucede actualmente, y es un poco por lo que nosotros queremos adaptar la ley de cooperativas a la realidad de la de las necesidades de las actividades artísticas, es que actualmente, digamos, compensa más o es más sencillo abrir una sociedad limitada, más que abrir, mantener, ¿vale?, en el marco de la actividad creativa y artística, que una cooperativa. Por ejemplo, para mantener una cooperativa necesitas tener 3 socios dados de alta. En cambio, en una sociedad limitada, básicamente con la persona encargada de la administración es suficiente. O mismamente, por ejemplo, una sociedad limitada, en los momentos en los cuales están las partes preparatorias del proyecto creativo, ¿no? Imagínate, pues en el caso de una representación teatral, la búsqueda del texto, la preparación del texto, no hace falta tener a nadie dado de alta, pero en el caso de una cooperativa sí. Por lo tanto, objetivamente hay un marco que dificulta el desarrollo de proyectos de economía social en el ámbito artístico y cultural. Es decir, nosotros creemos que un tejido complejo debe poder tener, digamos, proyectos empresariales, porque son necesarios, pero también proyectos en los cuales el interés cultural es, digamos, la principal finalidad. La realidad actual, ¿cuál es? Que no hay marcos que puedan permitir desarrollar de manera, digamos, efectiva y operativa aquellas apuestas que no son exclusivamente en términos empresariales.
Uh-huh. En vuestra exposición de motivos también destacáis o equiparáis este emprendimiento cultural a los actores de la llamada economía social. ¿Nos podéis explicar un poquito esto?
Bueno, porque un poco nosotros lo que tenemos que ser capaces es de impulsar un marco un tejido cultural, por decirlo de alguna manera, lo más complejo posible, ¿no? Entonces, si sabes, en el libro blanco de la economía social, un poco se trata de definir, digamos, cuáles son las características, ¿no?, de todo ese universo de la economía social, es decir, cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, ¿no? Digamos que es lo que les dota de una fuerte identidad y lo que las distingue de las sociedades de capital. Entonces, en ese sentido, pues hay cuestiones como la adhesión voluntaria y abierta, el gobierno democrático, la combinación de los intereses de los miembros usuarios y de interés general, la defensa y la puesta en práctica de principios de solidaridad y de responsabilidad, cuestiones como la autonomía en la gestión, la independencia respecto a los poderes públicos, es decir, y sobre todo la idea de enfocar la actividad en favor de objetivos de desarrollo sostenible y de interés para los miembros y la sociedad en su conjunto, ¿no?
Apuntabas motivos jurídicos y administrativos, ¿no?, para modificar esta ley de cooperativas y regular esta explosión alternativa de las artes escénicas en Madrid, y también apostáis por la creación de una mesa sectorial, ¿no?, para potenciar la creación de esta creación cultural.
Sí, a ver, finalmente nosotros lo que hemos modificado, me imagino que lo sabrás, la proposición no de ley. Entonces, después de conversaciones con distintos agentes, pues hemos considerado que lo más útil, en realidad, más que crear una mesa sectorial, que de hecho ya existe una mesa sectorial en el propio tejido, en la que no participan ni el gobierno ni los grupos políticos. Entonces, lo que hemos visto más necesario es realmente activar el espacio que ha de servir para poder tener debates en profundidad respecto a estas políticas. ¿Cuál es ese espacio? El Consejo de Cultura. El Consejo de Cultura lleva ya activo pues más de un año. Sin embargo, las comisiones sectoriales, que son las comisiones dedicadas a cada ámbito creativo, ¿no?, artes escénicas, cine, artes visuales, música, etcétera, las comisiones sectoriales, que serían el lugar en el cual nosotros podríamos tener un debate, gobierno, grupos parlamentarios, actores y agentes del tejido y del sector, no se han convocado para esta finalidad. Es decir, únicamente nos hemos reunido para digamos, ratificar, porque no era posible hacerlo de la otra manera, ya que tampoco se tenía como la información necesaria, ratificar las ayudas que ha dado el gobierno. Ni siquiera hemos tenido espacio para poder debatir, ¿no?, pues cuáles son los criterios de esas ayudas, cuál es su sentido político, su sentido político en el sentido de si sirven para fomentar la creación o no. Entonces, un poco nosotros lo que planteamos es, bien, es necesario modificar la ley de cooperativas. Eso, digamos, es algo objetivo, es una obviedad. El cómo se hace es lo que está sujeto a debate. ¿Dónde se puede debatir? En los espacios de participación. ¿Cuáles son los espacios de participación? Las comisiones sectoriales del Consejo de Cultura. ¿Qué pasa? Que no se convocan. Pues entonces lo que estamos es a que se convoquen para tener un debate sobre la ley de cooperativas, pero también sobre otras cuestiones como el tercer sector, como laboratorios de creación, y como el propio Consejo de Cultura.
O sea, reactivar esos espacios que ya están habilitados, que ya existen. En definitiva, a modo de conclusión, ¿podemos creer que hay que apostar por un modelo cooperativo para que proyectos culturales de economía social puedan ser viables económicamente y reviertan a su vez en el crecimiento económico de la región? Corrígeme si me equivoco. ¿Nos quedamos con esa conclusión?
Pues yo añadiría un matiz a esa conclusión, y es: Podemos lo que piensa es que el tejido cultural tiene que ser lo más rico y lo más diverso posible. Y, por lo tanto, se tiene que componer de proyectos empresariales y de proyectos de economía social. Actualmente, ahora, la realidad solo recoge, solo es capaz de imaginar políticas para fomentar los proyectos empresariales. Nosotros queremos ensanchar y ampliar las posibilidades para que también existan proyectos de economía social y que se vayan densificando de tal manera que efectivamente puedan demostrar que como horizonte a medio y largo plazo es un horizonte mucho más sostenible que aquellos basados únicamente en la rentabilidad económica.
Bueno, pues nos quedamos con esa conclusión final. Yasmín Beirac, diputada de Podemos, gracias por explicar en los micrófonos de Onda Madrid vuestra iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos a punto de concluir, pero no queremos hacerlo sin mencionar que la Asamblea de Madrid aprobó el jueves una declaración institucional de apoyo al Día Internacional de la Memoria Transsexual, que cada año se celebra el 20 de noviembre. Lo que escuchan es la maravillosa voz de Nora Jones, que esta noche presenta en el Palacio de Congresos de Madrid su último trabajo, Day Breaks. Por cierto, será su único concierto aquí en España. Con su música nos despedimos. En el control de sonido, Lourdes Mercado. Les habló Begoña Alarcón. Sean muy felices. Businessmen crowded